La hemos materializado a Laura Pons, para, obviamente, saludarla por este día. Laura, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
¿Qué tal, Laura? Feliz día del escritor.
Muchas gracias, muy amables.
Acá el licenciado recién estuvo repasando toda su obra y bueno, sí, bueno, él tiene como una vasta obra, ¿no? Sí. Con grandes momentos y nosotros dijimos vamos a materializarla a Laura para que ella haga su aporte sobre los 5 escritores nacionales que de alguna manera hay que prestarle, ¿no?, atención. A ver.
Bueno, yo les comento desde aquí mis recomendaciones. El primero que les recomiendo es Carlos Gardini, que me parece un escritor extraordinario, del que se pueden conseguir... les hago recomendación y alguna obra para que se consigan. Como les decía, Carlos Gardini, y se puede conseguir La ciudad de los Césares y muy pronto la novela Belcebú en llamas, que va a editar... La gente de Mar del Plata de Letras Sudaca. Otra recomendada es Ariadna Castellarnau, una chica nueva que acaba de publicar su primer novela que se llama Quema, una novela extraordinaria. Marcelo Carnero, poeta, escritor, que ha publicado La boca seca, y es también una novela extraña, muy, muy recomendable. Teresa Mira de Echeverría, de la cual publicamos un libro de cuentos que se llama 10 variaciones sobre el amor, que publicamos el año pasado. Y Néstor Toledo, también un escritor excelente, excelente, que publicamos un libro de cuentos que se llama Umbral y Océano y otros cuentos.
Esos son los 5 que vos decís hay que entrarle como...
Sí, infaltables, sí. Absolutos.
¿Y Promesas Jóvenes?
Promesas Jóvenes, les recomiendo mucho a una chica que se llama Ale de Curges, que viene ganando unos cuantos concursos, y creo que yo publiqué la antología Alucinadas, es el libro 1 de Alucinadas, en el 2 está un cuento de ella, viene arrasando, realmente va a ser la diríamos que para decir Promesa Joven, no, porque ya está realizando, no es solo promesa. Tiene muchísima, muchísima carrera por delante esa chica.
Bueno, para tener en cuenta, ¿no?
Es así como la que más les recomiendo. Y un escritor, otro es Martín Felipe Castaner, que escribió Los cuerpos del verano.
Bueno.
Así que esos en firme absolutos. Y si me dejan, les recomiendo muchos más.
Y sí, y dale, ¿no? Pero ya con el día está muy bien. A ver, ¿qué otros?
Sí, sí. Invito a que busquen la obra de estos autores. Hay incluso publicadas cosas en digital que pueden leer online. Y bueno, búsquense los libros porque son muy, 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 muy disfrutables.
¿Y cuáles otros son los que te quedaban ahí pendientes para recomendar, que ibas a decir?
Y bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho Mario Daniel Martín, el que publicamos la novela de Piratas Genéticos. Un escritor extraño, con una prosa así muy muy abigarrada, muy llena de detalles en sus universos. Y bueno, también escritores más tradicionales como Elio Gandolfo o escritores por ahí fuera de lo que es la narrativa nada más, como podría ser Pablo Capana, ensayistas muy buenos. Bueno, realmente hay todo un universo ahí afuera que saltan a buscarlos.
¿En qué andan ahí con Ediciones Ayermanot y cómo viene la revista también?
Bueno, la revista está un poco atrasada porque tendría que haber salido ahora a principios de junio, pero va a salir a principios de julio. Y venimos con los números temáticos para este año, así que está por salir ahora es otoño, con cuentos argentinos y latinoamericanos, con entrevista al escritor... boliviano Paz Soldán, que también con su novela Iris, publicada por Alfaguara, le dio así como un nuevo giro a la ciencia ficción latinoamericana. Y bueno, seguimos con esos planes. Y en planes de edición tenemos un libro de cuentos antes de fin de año y un libro de entrevistas a Pablo Capana. Ah, bueno, bien. Vamos a inaugurar la no ficción.
Uh-huh. Viene bastante bien, ¿no? Porque son una gran cantidad de cosas las que justamente vienen trabajando. ¿Cómo ha sido el recorrido de este año? ¿Cómo los ha tratado el primer semestre?
A los cachetos son íntimos, mire. No, muy, muy duro, mucho aumento en la lo que es el suministro, ¿no? En papel, en imprenta, en tintas, lo que son las materias primas, aumentaron un montón. Y la venta en librerías bajó muchísimo. Y además me preocupa mucho la suerte de las librerías, ¿no? Las cosas que he estado hablando con los libreros son muy, muy preocupantes. Esta semana, bueno, fue noticia la semana pasada que cierra una de las librerías más tradicionales de la calle Corrientes, la de Buenos Aires, después de más de 30 años ahí. Y bueno, lo que no hicieron la hiperinflación, lo que no hizo el Corralito en el 2001, lo logró el cambio, ¿no? La revolución de la alegría.
La revolución de la alegría, claro. De verdad.
Y bueno, me estoy entrando también en zona oeste, en librerías muy tradicionales, en una librería que se llama Calipso, en Merlo, que estaba hace más de 30 años, cierra sus puertas. Lo que pasa es que fuera de otras crisis más normales, ¿no?, que ha vivido nuestro país, siempre se logró sobrevivir de alguna manera, pero la brecha en la que te ponen el aumento de las tarifas con el poco ingreso de caja, con la poca venta, te ahoga completamente. No son solo las librerías las que están cerrando un montón de comercios de los más diversos rubros. Así que la situación es muy preocupante. Pero bueno, desde el lado de la edición, la idea es seguir en la lucha. La idea es seguir encontrando espacios donde difundir lo que se hace, y bueno, si no se puede salir saliendo en papel, se saldrá digital, ¿entendés? Pero uh-huh. Es seguir en la brecha. Uh-huh. Seguir en la brecha. Los espacios que se abandonan se pierden, así que... Sí.
Ahora, dentro de todo, ¿no?, lo que se viene dando, han habido también muchos eventos y actividades que se están desarrollando. Y ahí se da esta instancia de empezar a compartir la complejidad del momento también, ¿no?, entre sí, los autores y entre los que llevan adelante las editoriales independientes. ¿Cómo venís viendo ese escenario?
Mira, el escenario de agruparse para afrontar lo peor de la época sigue siendo la mejor solución, digamos, la mejor estrategia, no sé si solución, pero la mejor estrategia para enfrentar los tiempos de crisis es agruparse. Y los pequeños colectivos editoriales, los esfuerzos de pensar la distribución de otra manera o de hacer eventos y acercarse al público y compartir la complejidad de lo que está pasando. No es que nosotros, que no tenemos nada que hacer, nos dedicamos a la edición porque somos locos bárbaros. Uh-huh. Estamos tratando de hacer un trabajo que creemos que es valioso. Porque no sé qué hacer con mi dinero, ¿viste? Entonces, también que los lectores se comprometan en esta participación, se comprometan en hacer su parte de difusión, en ponerle el hombro también a generar que las cosas se muevan. Los eventos, no solo es la organización, sino también el público que va. Los eventos como Dibujados, por ejemplo, en el que hay público y artistas, muestran otro escenario. Entonces, es muy importante que se sigan haciendo. Ahora el próximo es el de Rosario, la Crack Bamboo, y bueno, vamos a ver cómo se da. ¿Cómo? La idea es seguir apostando.
¿Fecha de la Crack Bamboo?
Del 11 al 14 de agosto.
¿Y cómo van a estar participando ahí ustedes?
Estamos armando, pero todavía ya les comentaré cuando tengamos la novedad más concreta, estamos armando un pequeño colectivo editorial para participar en uno de los stands, justamente. Entonces la idea es afrontar entre todos y sumar fortalezas para seguir adelante lo mejor posible. Uh-huh. La idea es estar en un stand, dice que la Crack tiene una parte que son stands que se pagan y una parte que son espacios gratuitos para los fanzines. Bueno, estar participando en los dos lugares, estar turnándonos con los otros sellos para hacer esto. Así que, bueno, no, todavía no estoy autorizada para darte nombres y esas cosas, pero estamos preparando algo para poder estar.
Okay. Bueno, Laura, te agradecemos el contacto. Suerte ahí. Te esperamos para cuando quieras que te materialices aquí. El licenciado está ahí haciendo el canal de conducción para que vos puedas materializarte.
Estamos asfaltando.
Claro, sí. Había mucho pozo.
Hay bache.
Porque hay baches. Hay bache y no hay presupuesto y entonces estamos asfaltando.
Hacemos lo que podemos.
Sí, sí.
Pero con muy buena voluntad.
Sí, sí. Si hay algo que tenemos es buena voluntad, eso seguro.
Laura, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias por llamarme y, bueno, por siempre estar poniéndole el hombro también a esto de difundir las cosas que se hacen. Así que les mando un beso grande.
Un beso, hasta luego.
Un beso grande.
Chao.